Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM. Y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria,
a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presenta Confesiones.
Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones. Soy Francisco Estrafón y los acompañaré con el tema de este sábado, prevención y detección oportuna de cáncer de mama. Contamos con la presencia de la doctora Yannick Alexandra Caraza Santiago, médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con una maestría en salud pública y gerencia de los servicios de salud. Tiene 6 diplomados en el área de salud y 6 publicaciones. Actualmente es responsable del programa de cáncer de la mujer en la jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en Coyoacán.
¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las estadísticas de cáncer de mama en México? Según datos del INEGI, en 2017, 24 de cada 100 egresos hospitalarios en la población de 20 años o más por tumores malignos son por cáncer de mama. En 2018 se registran 314.499 defunciones femeninas y de esas 7.257 por cáncer de mama. En 2019, por cada 100.000 mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama. Por sexo. También tenemos las estadísticas que 1 de cada 100 hombres y 37 de cada 100 mujeres presentan cáncer de mama. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años o más.
Pues estamos completamente en vivo y los invitamos para iniciar este bonito tema que vamos a tocar el día de hoy, porque iniciando el mes de octubre de cada año atendemos esta condición de la prevención del cáncer de mama y su detección oportuna. Para esto pues tenemos la presencia de la doctora Alexandra Caraza y pues iniciaremos el día de hoy ya con el tema para establecer alguna serie de criterios y estadísticas que nos puedan permitir tener una mejor visión de este tema. Adelante, doctora.
Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, ¿por qué cáncer de mama? ¿Por qué empezamos este tema aquí en la radio? ¿Por qué el día de hoy, en el mes de octubre? Durante el mes de octubre tenemos el mes de sensibilización por el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, que lo celebramos el día 19 de octubre, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el objetivo? Generar conciencia, sensibilizar sobre la importancia de la detección, sobre el tratamiento oportuno, sobre el tratamiento efectivo y, sobre todo, los cuidados paliativos en etapas avanzadas. ¿Qué tenemos sobre cáncer de mama? Es muy importante. ¿Por qué? Porque termina siendo nuestra primera causa de defunción en mujeres mayores de 25 años a nivel mundial. Estamos hablando que, de acuerdo a cifras del INEGI, del año 2010 al 2020 se presentó un 46% o 4.000 casos en el grupo de edad de 50 a 69 años. Principalmente, si nos damos cuenta, se presenta la mortalidad en etapas avanzadas, en edad productiva. Pero nosotros podemos hacer intervenciones desde etapas tempranas para evitar llegar a esto. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una intervención y a las pacientes o a las usuarias o a las mujeres las detectamos en una etapa temprana, a 5 años tenemos una sobrevivencia del 80 hasta el 90%. Pero si nosotros ya detectamos en etapas avanzadas que es una mujer que no hizo a tiempo sus detecciones o modificó algunas cuestiones en su vida, ya esa sobrevida ya va a disminuir hasta el 40% o hasta el 20%.
Correcto, doctor. Entonces, en este sentido, viendo las estadísticas que nos presentan a nivel mundial y a nivel directamente en nuestro país, es importante considerar que si hacemos una adecuada prevención o una adecuada detección de estos problemas de salud en mama, le podemos ofrecer a la paciente una calidad de vida mucho mejor y una calidad sobrevida, vamos a llamarlo desde ese punto de vista, mayor a que no se hiciera absolutamente nada.
Así es.
Y creo y considero que lo que usted nos acaba de presentar en un momento determinado podría hacerse más énfasis en todos los niveles de nuestra sociedad de esta prevención y esta detección oportuna. Pero creo que también tenemos algo muy importante. La mama es un tejido, vamos a llamarle normal en la mujer, pero también en el hombre se ha detectado este tipo de problemas de salud importantes también en ellos.
Sí, el cáncer de mama no es exclusivamente de mujer, aunque también a la persona principal a la que le va a atacar va a ser a las mujeres. Una de cada 12 mujeres puede presentar cáncer de mama, a diferencia del hombre, que es 1 en cada 100 hombres.
Okay.
¿No? La diferencia, las mamas, pues su función a fin de cuentas va a ser la lactancia en los recién nacidos. Está conformado por un tipo de tejido, por grasa, unos lobulillos y unos conductos que son los que van a llevar la leche hacia los pezones y eso va a ser la lactancia en sí. Cada mama va a ser diferente, no hay mamas iguales, ¿no? Es muy diferente en forma, en tamaño, la apariencia, y se van a presentar diferencias en los diferentes ciclos de la mujer. Va a ser diferente en la menstruación, va a ser diferente si la mujer toma algún anticonceptivo oral, va a ser diferente en la edad, no es lo mismo una edad joven a la senectud. La maternidad también modifica las glándulas mamarias, los medicamentos, hay algunos medicamentos que también nos van a ocasionar, e incluso la alimentación. Tenemos enfermedades o patologías, como les denominamos, que son benignas, y en este caso el cáncer de mama, que bueno, tiene su comportamiento maligno.
Ok, entonces esto significa que si una mujer o un hombre encuentran un bulto en el área de su mama, no quiere decir es cáncer.
No necesariamente.
Ok, puede ser cualquier otra condición, pero sin embargo, al conocer la mujer su cuerpo, sus mamas, o el hombre también el área de sus mamas, la conoce y todo esto perfectamente, si en un momento determinado localizan algo que no estaba anteriormente, es muy conveniente tener que estarlo observando y valorando, y de preferencia, creo que esta es la condicionante, sería lo más importante que luego vaya valorando a una persona con el conocimiento y con la experiencia de esta situación.
Así es. Tenemos, como le decía, las patologías benignas, por ejemplo, la mastopatía fibroquística, que es un estado en las mujeres muy común, en el cual empieza a haber como pequeños nodulitos en todo el seno, puede haber dolor, puede haber molestias y generalmente están asociados al inicio de la menstruación, ¿no? Con los cambios hormonales okay. y también influenciada por alimentación, consumo de café, consumo de algunas semillas oleaginosas como la almendra, el pistache, etcétera. Pero, como usted bien lo dice, doctor, si en un momento dado una persona detecta un nódulo, una tumoración, una bolita que antes no estaba, ¿qué tengo que hacer? Acudir con una persona a mi revisión, ¿no? Tenemos que hacer revisiones en la mujer desde los 20 años. ¿Qué cambios pueden haber? Puede ser que un seno esté diferente al otro. Puede ser en cuanto al tamaño, la forma, la textura, que yo no lo veía así hace un mes, hace dos meses. Puede ser que siento un bulto, una bolita, una tumoración, o que empieza a haber cambios en el área del pezón, o haber secreción por medio del pezón. Lo único que debería de salir del pezón debería ser leche y acorde a la época de lactancia. Fuera de ese periodo, no debe de haber producción ni de leche, o lo que a veces tenemos en estos casos es salida de sangre, salida de una secreción serosa, le llamamos, que es como amarillenta, o la combinación de sangre con esto seroso.
Ok, entonces, las formas en las que se presenta los síntomas o signos principales es esas bolitas, esas situaciones. Pero en sí, ¿qué podría yo o qué podríamos considerar qué es el cáncer de mama?
Bueno, el cáncer, a manera única, el cáncer es un crecimiento anormal. Esa sería la manera como más sencilla de entenderlo. Es un crecimiento anormal de las células y que van a tener la capacidad de diseminarse a todo el cuerpo. En el cáncer ya le ponemos el apellido, dependiendo del lugar en donde se produzca, ¿no? Si este crecimiento anormal de las células es en ovario, pues va a ser un cáncer de ovario. Si es en este caso en las mamas, pues es un cáncer de mama, ¿no? Tiene la capacidad, lamentablemente, de diseminarse a través de la vía linfática y ocasionar, les llamamos tumores a distancia, siendo el tumor primario a nivel de la mama y tumores pequeños que están diseminados a otros órganos.
Pero sin dejar de pensarlo, entonces sí consideramos que es importante la manera en que se pueda detectar y la manera en que se pueda prevenir. Muchas gracias, doctora. En este sentido, ahorita lo continuamos con esto. Estamos con ustedes completamente en vivo y los invitamos para que continúen con nosotros en Confesiones y Confusiones. Regresamos.
¿Cuáles son las características de mayor riesgo para desarrollar cáncer de mama? El factor de riesgo más importante es la edad, ya que su mayor incidencia se presenta a los 30 años y conforme las personas aumenten en edad, también aumentará el riesgo de presentar dicho padecimiento. Otro factor muy importante son los antecedentes familiares, si alguien en casa ha presentado alguna neoplasia maligna o benigna. También factores que tienen que ver con el estilo de vida de cada persona, como la inactividad física, sedentarismo, presentar sobrepeso u obesidad, así como el consumo de bebidas alcohólicas, exponerse demasiado al sol y presentar niveles bajos de vitamina D.
Muchas gracias. Continuamos con ustedes en Confesiones y Confusiones con el tema prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Ya vimos estos aspectos que son importantes en lo que representa una mama normal, lo que es propiamente el cáncer de mama, cómo llega a presentarse y cómo llega a desarrollarse y a extenderse en el organismo de las personas que sufren este tipo de enfermedades. ¿Hay algunos síntomas principales, doctora, que pueden presentarse con el cáncer de mama?
Sí, doctor. Tenemos síntomas que son como específicos y que ya nos van orientando hacia si es una condición no tan benigna como otras, ¿no? El principal signo sería que hay un nódulo o una tumoración o una bolita que es irregular. Esto quiere decir, si yo la siento, no le siento parejita la bolita, ¿no? Si no es irregular, puede ser dura y puede estar fija. Que yo, aunque la quiera mover, ahí está dura, adherida a los planos profundos, le llamamos, ¿no? Que haya algún hundimiento. Esto quiere decir como si yo apretara con un dedo y se quedara la piel hundida. Eso empieza a haber hundimientos en la piel. Puede haber salida de líquido o secreción por el pezón, lo que comentábamos. Puede ser un líquido así como amarillento o puede haber salida de sangre incluso. Que haya cambios cutáneos evidentes, cambios en la piel evidentes, que la piel se pone como, así como una naranja madura en la que vemos los hoyuelos que tiene, así se ven las mamas, en una parte se ve ese cambio. Puede haber grietas, puede haber ulceraciones, esto es como una herida que a pesar del tiempo no sana. Si yo tengo una presencia de esa lesión que a pesar del tiempo y del tratamiento no sana, tengo que acudir al médico. También podemos tener una zona de endurecimiento de la piel que no estaba antes. Acuérdense, esto principalmente se presenta en una sola mama y es donde yo me puedo dar cuenta, ¿no? En cuanto yo presento alguno de estos síntomas o que empiezan a crecerme unas bolitas que son los ganglios linfáticos a nivel de las axilas, en el hueco de la axila o arriba de la clavícula, abajo de la clavícula, de inmediato tengo que acudir a revisión. Estos signos son principalmente los que están asociados a un cáncer de mama.
Y entonces, en este sentido, tenemos signos o síntomas muy específicos que le pueden permitir a la mujer, o en su caso al hombre, al momento de hacer la exploración, la autoexploración de mama, que es un método que nos puede ayudar muchísimo, y que lo hagan desde el punto de vista por lo menos una vez al mes, y que determinen si todas estas cuestiones que usted ha tocado en estas señales de advertencia los pueden encontrar y visualizar, inmediatamente tendrían que acudir con su especialista de la mejor manera posible, porque mientras más pronto el médico especialista determine que algo ahí
no está bien
y que está fuera de lo normal, que no, llamado entre paréntesis y con comillas, en ese momento podríamos estar ya visualizando una manera de prevenir importantemente la encontrar a este tipo de cáncer en etapas avanzadas.
Así es, doctor. Y es muy importante porque antes veíamos que este cáncer se presentaba en mujeres mayores, ¿no? Lo asociábamos como que era de los 60 o de los 59 años para adelante donde se presentaba el cáncer. Ahorita ya estamos teniendo mujeres jóvenes que ya están con un cáncer. Entonces, okay, es importante, como usted bien lo dice, la prevención. Más importante va a ser siempre la prevención. Si nosotros podemos prevenir, vamos a evitar que lleguemos a estas situaciones o que lleguemos tarde.
Y de manera conjunta con la detección oportuna.
Así es.
Que esto nos permitiría, y creo que entonces a la mujer y en general al ser humano, mujer o hombre, nos deberían de enseñar desde muy temprana edad, sí, a hacer esta actividad. Se recomienda, si mal no lo recuerdo, que aproximadamente después de los 15 o 20 años la mujer empiece a estar realizándose con mayor frecuencia la autoexploración de mama. Y esto debe de iniciarse o de presentarse desde más tempranas edades para que la mujer se vaya familiarizando con su organismo, con su estructura y conozca perfectamente su cuerpo. Y en el momento en que algo encuentra raro, como todos los signos o las señales que ustedes ya nos indicaron de advertencia, pueda ella tomar la decisión de acudir con el médico y que el médico en su momento y en su oportunidad sea quien, como profesional de la salud, determine si es o no es una condición, amén y reserva de cualquier otro método que nos permita hacer este diagnóstico más oportuno y más específico.
Así es. Sí, desde los 20 años es recomendable hacerse la autoexploración. Es importante perder el miedo a tocarse, a conocerse, ¿no? Me paro frente al espejo una vez al mes como mujer y me observo las mamas, me observo si hay cambios, si la vez pasada yo no sentía una bolita o si esta vez está diferente, una mama más grande que la otra. A partir de los 25 nosotros recomendamos hacer la exploración clínica en consultorio y cada año repetir la exploración clínica hasta los 39 años, sin olvidar la autoexploración mensual en casa. A partir de los 40, ya nosotros tenemos otro estudio que le llamamos el estándar de oro aún para la detección de cáncer de mama, es la mastografía. Y la mastografía termina siendo un método en el cual hacemos como una radiografía, es muy parecido, es molesto, sí lo es, pero la información que nos brinda es mucho más valiosa y va a minimizar la molestia que nosotras tuvimos durante la prueba. En esta mastografía ya nosotros podemos tener un diagnóstico probable, le llamamos aún. El diagnóstico de cáncer es importante hacer la observación, que para que nosotros ya digamos que es un caso confirmado de cáncer, es a través de una biopsia. Y la biopsia se tiene que mandar al área de histopatología para que se observen en realidad esas células que nosotros estamos comentando que crecieron de manera normal. Hasta ese momento es el diagnóstico definitivo.
Ok, correcto. Entonces ya agregamos algo más importante para a través de usted en el sentido de hacer una detección oportuna con la autoexploración mamaria, que Esta debe de realizarse de acuerdo con los aspectos que usted acaba de mencionar, desde los 20 años y posteriormente apoyarnos con diagnósticos ya de laboratorio o de equipo de médico para realizar ya sea la mastografía y también Creo y considero que tenemos otro todavía que nos ayuda y nos apoya antes de llegar a la toma de biopsia, que es el ultrasonido.
Tenemos el ultrasonido. ¿Qué es lo que sucede? Que con las mamas, lo que decíamos, ¿no? Es un tipo de tejido, es un tipo de grasa. Las mamas van a ser diferentes entre una mujer u otra. Hay unas que tenemos más densidad, le llamamos, y que a lo mejor no se pueden observar en la mastografía, porque no atraviesan los rayos X estas estructuras. Entonces solicitamos un estudio complementario que se llama ultrasonido, para precisamente hacerlo más dirigido y tener un diagnóstico. Antes de los 40 años, estas mamas también están muy densas y por eso no está indicada la mastografía. En caso de que yo, a partir de los 25 años que voy a mi consulta, si el médico o yo misma le estoy comentando que tengo una bolita, el médico me va a enviar a un ultrasonido complementario para, en base al estudio, ya determinar cuál es la situación. Si se llega a ver ese mismo nodulito o esa bolita que yo estoy sintiendo, se observa en el ultrasonido de inmediato, es lo importante, hacer la intervención inmediata, mandarlo a estudios complementarios.
Ok, todo esto que ha ido usted estructurando dentro de su presentación nos lleva muchas ocasiones a pensar que en nuestra vida y en nuestra rutina diaria podría haber alguna serie de antecedentes o de cuestiones que están alrededor de nosotros y que en un momento determinado podrían considerarse como factores predisponentes o factores de riesgo en este sentido de ir hacia lo que es el propio cáncer?
Que me van a predisponer. Así okay. es. El cáncer de mama es un cáncer multifactorial. Esto quiere decir que muchos de los factores pueden confabular al mismo tiempo y hacer que se presente. Tenemos factores de riesgo que los llamamos biológicos. Dos factores yo consideraría los más importantes para el desarrollo de cáncer de la mujer, de mama. Ser mujer, porque como le decía, okay. es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Y el otro es el envejecimiento. Conforme avanzamos en edad, tenemos mucho más riesgo. Pero si a eso le sumamos que tenga yo los antecedentes familiares, mamá, hermana, tías, con presencia de cáncer de mama, cuidado, tengo que estar previniendo, tengo que estar muy alerta a mi cuerpo. También hay unas cuestiones genéticas que es la determinación de una mutación, esto es que uno de los virus cambia, que se llama el BRCA1 y el BRCA2, si yo lo llegara a tener, pero estos ya son estudios genéticos muy específicos que se realizan, que yo esté expuesta a radiaciones, que yo haya tenido el antecedente de un cáncer, a lo mejor de esófago, y me dieron radiación en la parte del tórax, entonces esa radiación yo ya tengo una predisposición un poquito más. También tenemos antecedentes que son, factores de riesgo que son dentro de los reproductivos, el no haber tenido hijos, o el haber tenido hijos después de los 30 años, no haber dado lactancia materna. ¿Esto en dónde se está presentando? Por eso es que le comentaba que ya se está presentando el cáncer en etapas un poco más tempranas. Los cambios generacionales que hemos tenido dentro del sexo femenino son dirigidos hacia que la mujer se prepara, tiene una cuestión profesional y la maternidad a veces la vamos retrasando. Y decimos, ya que termine yo mi carrera, tendré hijos. Y ese empieza a ser un factor de riesgo para nosotras, tener hijos a mayor edad.
Correcto. Entonces, sí es una situación bastante importante ver que es multifactorial, sí. multiesencial en todos los sentidos, y que de alguna manera la mujer debe de aprender en todo esto a prevenir, y vuelvo a hacer la palabra, prevenir y a detectar oportunamente, pero además a conocer su historia previa familiar, y que de alguna manera esto podría conllevar a esta situación también de presencia, pero sí. también los factores que están dentro de lo que nosotros hacemos Exacto. diario con nuestra vida.
Nuestros estilos de vida, que los hemos modificado también nuevamente, ¿no? El consumo de grasas de tipo animal, el consumo de alcohol, el consumo de tabaquismo, el sedentarismo, todos estos factores que nosotros les denominamos los estilos de vida, a los que nosotros en el día a día hacemos, son factores que nos van a predisponer. Si tenemos estos y los juntamos con alguno de los, con la herencia, por ejemplo, o con los factores reproductivos de no tener los bebés antes de los 30 años o no haber dado lactancia, pues entonces yo estoy aumentando el riesgo.
Y ese es el riesgo más importante, que en un momento determinado nos puede dar este problema tan importante de poder ver cómo se presenta, con de acuerdo con las estadísticas que usted nos ha comentado, en la mujer.
Así.
Bien. Estamos con ustedes completamente en vivo. Los invitamos para que continúen con nosotros en Confesiones y Confusiones. Regresamos. We'll be right back.
¿Cuáles son los síntomas principales del cáncer de mama? Los signos de advertencia del cáncer de mama pueden ser distintos en cada persona. Y recordemos que algunas personas de hecho no tienen ningún tipo de signos y síntomas. El cáncer de mama frecuentemente se presenta como un nódulo o engrosamiento indoloro en el pecho. Es importante que las mujeres que detecten un hinchazón anormal en el seno acudan a un profesional de la salud sin demorarse más de 1 a 2 meses. Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que generalmente los síntomas del cáncer de mama son los siguientes. Un nódulo o engrosamiento en el seno o axila debajo del brazo, la alteración en el tamaño, como hinchazón de alguna parte, forma o aspecto de un seno, la aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otras alteraciones en la piel, el cambio de aspecto del pezón o alteraciones en la piel circundante, la secreción anormal por el pezón.
Continuamos con ustedes en Confesiones y Confusiones con este tema tan importante que es la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Doctora, ya hemos hablado de todas estas situaciones en las que hemos visto cómo puede llegarse a este problema de salud tan importante en la mujer y también en el hombre. Y ya vimos los factores de riesgo, vimos algunos factores que no se pueden cambiar y otros que sí se pueden cambiar y que en algún momento determinado pudiéramos valorar en otro sentido. ¿Hay alguna forma en que se pueda rehacer algunas acciones para reducir el riesgo de cáncer de mama?
Bueno, principalmente como comentábamos acerca de que hay factores que yo puedo modificar y factores que yo no puedo modificar. Si yo modifico factores como la alimentación, mejoro mi alimentación, en lugar de que sea rica en grasas trans o rica en grasas de origen animal, evito el sedentarismo haciendo una caminata, haciendo un ejercicio 5 veces al día, evito el alcohol o lo disminuyo y el tabaquismo, voy a impactar en un 30 a 40%. Bajamos el riesgo en comparación con las mujeres que tienen estos factores. Entonces, yo creo que en el momento en que nosotros podamos modificar esto, vamos a impactar fuertemente en esto. Otros de los factores que ha estado como muy en boga es la mastectomía radical, cuando se ha determinado que las personas tienen esta mutación del gen del BRCA1 o el del 2, se ha determinado que al extirpar las mamas, pues se quita el riesgo. Y es normal, si yo ya no tengo mamas, pues no voy a tener cáncer de mama. Pero esto nos estamos yendo hacia estudios genéticos muy específicos, hacia una medida radical, ¿no? Si yo antes de eso puedo evitar en un sentido los factores que me pueden condicionar el cáncer de mama.
Creo que en ese sentido, si el llegar a una condición tan, tan difícil y tan directa de quitar la mama, yo creo que hay otra serie de factores en los que ya no dañaría el cáncer, pero dañaría la salud mental o dañaría los aspectos psicoafectivos o de entorno de la mujer en todos sus sentidos, y esto no es una condición que se pudiera determinar como ya con esto no voy a tener cáncer de mama.
No, y yo creo que también el impacto de recibir una noticia de un cáncer de mama, ya con eso va a modificar todo mi entorno social, todo mi entorno psicológico, mental, todo. Entonces, si puedo yo hacer acciones que no me lleven a el desarrollo de una enfermedad, creo que aún estamos a tiempo como generación, como mujeres, como madres, como hijas, de hacer esos cambios para evitar llegar al desarrollo. Es como cualquier otra enfermedad crónica. Puedo hacer cambios en mi vida antes de que se desarrolle la enfermedad. Una vez ya desarrollada, yo ya no puedo hacer regresión, pero ahorita yo sí puedo impactar en mi vida impactar en mi cuerpo, impactar en el desarrollo de una condición saludable de aquí en adelante.
Ok, entonces, más a mi favor con todo lo que usted ha estado comentando, en ese sentido de agarrar y hacer mayor énfasis en nuestra población, en nuestra comunidad joven, en los adolescentes, en los adultos jóvenes, en sí. Donde la prevención es una de las situaciones más específicas de la salud pública que permitiría en un momento determinado evitar que llegar a este tipo de condiciones de tener riesgos tan importantes para determinado tipo de enfermedades y en este caso el cáncer de mama. Y creo que es importantísimo esto de cambiar la conducta de los adolescentes y que aprendan a hacer este tipo de actividades, este tipo de acciones preventivas en su organismo, conocer su cuerpo, determinar que de ahí en adelante cualquier cosa que se llegue a presentar así medio rara, acudir con el médico. Creo que esto lo he estado repitiendo a lo largo del programa, pero creo que como usted lo comentó desde un principio, es mucho, muy importante que esto se esté realizando. El hacer este tipo de cambios, de evitar las sustancias, de mejorar mi condición de mi cuerpo, de no tener sobrepeso, de cuidar mi alimentación, en todos estos rubros también es importante modificarlos y cambiarlos desde muy jóvenes y desde muy fuerte, pero no irnos del extremo al extremo.
Así es. Yo creo que esto empieza desde la niñez. Siempre he tenido la idea de que desde la niñez nosotros podemos hacer cambios y las costumbres, que todo empieza desde cómo nos educan en casa. ¿No? Las mamás tenemos, o los papás también, tenemos esa responsabilidad sobre los hijos, sobre qué les damos de comer. Si desde un inicio estamos acostumbrándolos a un tipo de alimentación no saludable, la que conocemos como chatarra, más el sedentarismo, estamos condicionando de que ese niño con una obesidad va a ser un adulto con obesidad. Y al ser un adulto con obesidad va a empezar el desarrollo de este tipo de enfermedades. Enfermedades crónico-degenerativas o este tipo de enfermedades como el cáncer. Al haber alteración, al haber... En la obesidad es un factor de riesgo muy importante. El cuerpo humano está en un estado de inflamación constante que va a predisponer a esta alteración celular. Entonces, si yo mantengo un peso saludable, si yo trato de hacer alguna actividad física, 30 minutos por lo menos al día, y lo que les digo a mis pacientes, que por lo menos sientan que se agita su corazón un poco, no esta caminata así tan pasiva, no, un poquito, hay que aumentarle tantito el ritmo para que sintamos que si trabaja, el corazón es un músculo, hay que ejercitarlo también. También el evitar el consumo de alcohol, el evitar el tabaquismo. Un factor muy importante asociado al cáncer de mama es el tabaquismo. Entonces, hay que quitar esos hábitos, hay que ir disminuyéndolos. Es difícil que de un día a otro una persona tome una determinación de dejar, más en los jóvenes, de repente para cuestiones de convivencia es muy común el tabaco o el alcohol en grandes cantidades. Entonces hay que disminuirlos, hay que crear un poco de conciencia en ellos. Cuando somos jóvenes todos pensamos que nada nos va a pasar. Empiezan a pasar los años y ya nos empezamos a arrepentir a veces de algunas cuestiones de la época previa.
Okay. Todo esto que se ha ido platicando a lo largo del paso del programa nos ha permitido valorar una serie de condiciones que de alguna manera o de alguna forma hacen el cambio en la mujer para no llegar a situaciones extremas ya de detección y de
y de prevención en su momento y en su oportunidad, porque no todo va dirigido a quitar la mama o condicionar que lo que hice pues ya lo hice y no. Preferentemente, y esto de alguna manera valoramos la toda esta serie de situaciones y de acciones, y que de alguna manera la autoridad médica, el profesional de la salud, ha trabajado, ha investigado, ha llevado a cabo toda otra serie de acciones para llegar hacia las pruebas de detección, como usted lo comentaba, en cuanto a mamografía, resonancia magnética, ultrasonografía, y sobre todo el examen clínico de las mamas, que la propia persona de manera individual lo puede realizar, lo puede llevar a la práctica, y que al paso de los años ya no es nada más ella, sino requiere la presencia de una persona especializada ya en estarlo haciendo de rutina, y que esto nos va a traer beneficios importantes para detectar oportunamente el cáncer de mama. ¿Algún punto?
Sí, bueno, antes de que yo comente un poquito sobre los métodos de detección, otro de los factores que también tenemos es el uso de hormonales, ¿no? Está demostrado también en estudios que por un uso de más de 5 años consecutivos de hormonales, principalmente tipo oral o que ya están en el cuerpo, está asociado también. Entonces, es importante para los chicos, para las chicas, o para las mujeres en general, estar yendo a mis consultas también de planificación familiar de manera consecutiva. ¿Para qué? Para que me hagan cambio. Los métodos anticonceptivos tienen una vigencia. Cada método va a ser un uso específico de tiempo. Entonces, tampoco es recomendable tanto tiempo estar con el mismo método, ¿no? Bueno, ese quería hacer el paréntesis porque luego queda eso en el aire.
En el tintero.
Así es.
Y efectivamente, el programa previo vimos sobre la prevención del embarazo en adolescentes.
Ah, perfecto.
Y con estas características vimos todos los métodos, se tocaron todos los métodos temporales, y dentro de ellos están los hormonales, orales, los inyectables, uh-huh, y los implantes,
los
y el parche. Pero también la idea es el apoyo de profesionistas.
Así es.
Que en un momento determinado se dedican permanentemente a ese tipo de áreas de la salud para la mujer, y para hacer todos estos mecanismos de prevención que tanto hemos estado insistiendo ahorita en el programa, y que nos permiten de alguna manera, en su momento y en su oportunidad, evitar que estas situaciones puedan llegarse a presentar.
Que se convierta.
Si yo tengo una persona, mujer, que quiere un método de planificación familiar y tiene antecedentes, por poner el ejemplo, uh-huh, de familiares que han tenido cáncer de mama, bueno, busco otro método.
Así es.
Y afortunadamente hay otra serie de métodos que nos apoyan y nos ayudan también en esta situación, pero siempre a través del profesional.
Que tengan la asesoría, así es, que tengan la asesoría médica, que tengan esa confianza de acudir con el médico, con la persona que le está otorgando el método. No es algo tan sencillo el que se estén tomando, por ejemplo, la pastilla del día siguiente como un método anticonceptivo. No lo es. Es una pastilla de emergencia, ¿no? Aparte, para evitar tener esos accidentes o esas situaciones, tenemos que recurrir con un método temporal. Tenemos una variedad inmensa en los servicios de salud. Tenemos el programa de servicios amigables, en el cual se le da la atención a los adolescentes con asesorías, con la colocación de métodos, con el retiro de los métodos. Entonces, que se acerquen.
Muy bien, estamos con ustedes completamente en vivo Los invitamos para que continúen con nosotros en Confesiones y Confusiones. Regresamos.
Guido del mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.
Según el IMSS, para prevenir el cáncer de mama es recomendable llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que incluya brócoli, acelgas, espinacas, setas, uvas y papaya. También disminuir el consumo de azúcares y grasas, practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente, mantener un peso adecuado, evitar el consumo de cigarro y alcohol, realizar una exploración mamaria por mes a partir de los 20 años de edad, de preferencia al quinto día de la menstruación, solicitar una mastografía a partir de los 34 años de edad en caso de antecedentes familiares de la enfermedad. Si no se tienen estos, hacer una cada 2 años a partir de los 40 y cada año hasta el llegar a los 50.
Muchas gracias. Continuamos con ustedes en Confesiones y Confusiones con el tema prevención y detección de cáncer de mama. Doctora, creo que es muy importante hacer énfasis en algo que usted tocó y tocó de una manera muy puntual, pero acerca de todos los aspectos de detección oportuna de cáncer. Sí. Y creo que es importante tomarlo nuevamente, determinarlo y hacerlo con mayor énfasis.
Sí, doctor. Bueno, tenemos pruebas de tamizaje, les llamamos nosotros, en el cual hacemos esa prueba de una manera sencilla a toda la población que está en riesgo de presentar esa enfermedad. Esto quiere decir prevenir antes de que aparezca. Tenemos la autoexploración que mencionábamos, que a partir de los 20 años lo tiene que realizar toda mujer cada mes frente al espejo, en el cual hago exploración a través de la vista, observando mis mamas, observando si no hay diferencias, observando lo que comentábamos, no hay nódulos, hundimiento, salida de líquido, y después me voy a empezar a tocar. Con la mano contralateral voy a tocar la mama opuesta y voy a empezar a palpar con mis 3 dedos, viendo si hay alguna bolita que no se vea a simple vista, pero que a lo mejor cuando yo toco ya la siento. A lo mejor al final de hacer esta exploración en toda la mama, viendo, tocando, conociéndome, al final hago una pequeña apretón del área del pezón, como ordeñando, para ver si hay salida de líquido. ¿Okay? Esta autoexploración que nosotros le llamamos, la enseñamos en las unidades. Cuando nosotros vamos a la consulta, la enfermera o el médico o la médica también nos puede enseñar esta técnica de autoexploración. La tengo que realizar desde los 20 años, toda mi vida. Después, a partir de los 25 años, nosotros hacemos esta exploración en el consultorio. La misma, muy parecida a la exploración a la que yo misma me realizo, me la va a hacer el médico o el personal de salud, haciendo la inspección visual, para ver si hay alguna alteración que a simple vista se pueda observar. Posteriormente hago la palpación y en esta misma voy buscando esos cambios, la piel de naranja, las zonas endurecidas, cambios de que haya un bultito, salida de secreción. Si esta exploración clínica sale anormal, lo que nosotros llamamos que no es lo sano, que no tuviera ningún signo, la voy a referir a un estudio complementario que se llama ultrasonido, para ver si esa bolita que yo sentí en la palpación tiene algunas características compatibles con cáncer. O puede ser simplemente una enfermedad benigna. ¿Ok? Esta autoexploración se debe de hacer de los 25 a los 39 años en el consultorio, una vez al año. Después de los 39 años, tenemos otro estudio que nosotros, que se llama mastografía o mamografía. La indicamos de los 40 a los 69 años de edad, en el cual, después de hacer la exploración, aunque la exploración salga normal, aquí esa diferencia de la otra, que si sale anormal la mando a estudio, esta salga normal o anormal, la voy a mandar a hacer una mastografía. En la mastografía me van a hacer unas proyecciones de la mama a través de un aparato que se llama mastógrafo, en el cual va a haber una compresión de las mamas de diferentes posiciones y me van a dar unas imágenes. Estas imágenes se van a catalogar por medio de una clasificación que se llama BI-RADS, BI-RADS o BI-RADS, que cuando a la paciente le entregan el reporte de su mastografía, dice ese BI-RADS y dice un número, del 0 hasta el número 6. Dependiendo de la clasificación, es lo que nosotros podemos decir. Si es una mastografía normal, voy a decir que es un BI-RADS 1, BI-RADS 2, voy a mandar a la paciente hasta que dentro de uno, o en el caso de BI-RADS 1, hasta dentro de 2 años, se vuelva a repetir el estudio. Si me sale un BI-RADS 0 o un BI-RADS 3, es un estudio que no es concluyente, le denominamos. Esto quiere decir que necesito hacer un estudio complementario, que sería el ultrasonido, para ver si hay otras estructuras ahí que llamaron la atención en la mastografía o que a lo mejor no se lograron ver bien por ser unas mamas muy densas. Posteriormente tenemos el BI-RADS 4 y el 5. Cuando ya tenemos estos dos BI-RADS, es una sospecha. Lo que les comentaba hace rato, estos métodos de detección son para estudiar la anatomía o la estructura de las mamas, ¿no? Entonces, no me van a dar un diagnóstico, me van a dar una probabilidad. Entonces, esta clasificación en 4 o 5 me va a decir que tengo una probabilidad o una sospecha de cáncer de mama. Y necesito hacer nuevamente un estudio complementario. Ahí generalmente, si se ven nódulos, si se ven crecimiento de los ganglios linfáticos, se hace una biopsia. La biopsia se manda al área de patología para el estudio y se observan las células. Y ya a partir de ahí es cuando me pueden dar el diagnóstico. Okay. Otro de los estudios que también se utilizan es la resonancia magnética. La resonancia magnética termina siendo un estudio muy específico, que da unas imágenes muy detalladas también de la glándula mamaria. Pero por el costo no es accesible a todas las pacientes. La mastografía termina siendo un método de tamizaje o de una metodología sencilla, más accesible para toda la población y que nos puede dar resultados muy importantes.
Considerando entonces que todos estos aspectos que usted acaba de mencionar, doctora, durante este mes de octubre, como todos los años previos y esta situación desde que se instituyó el mes de la prevención del cáncer en mama, todo el Sistema Nacional de Salud actúa y activa todo este tipo de situaciones para que las mujeres acudan a sus servicios, si son derechohabientes o dentro de la Secretaría de Salud, a la población abierta, y puedan hacerse todo este tipo de acciones y de actividades desde la autoexploración, y ya no tanto la autoexploración, sino la exploración asistida con el personal profesional y en su momento y en su oportunidad todos los aspectos en los que todos estos métodos de pruebas de detección nos permiten en un momento determinado poder llegar a tener un mejor diagnóstico y una mejor situación de tratamiento para la propia paciente. algunas conclusiones, en especial porque desgraciadamente ya nos ganó el tiempo.
Sí, que ¿cómo puedo actuar, no? Yo como persona, como usuaria, o qué es lo que se debe de hacer como una estrategia para la prevención, para la detección de cáncer de mama, que haya detecciones, la exploración clínica, la mastografía, que haya educación. Si yo tengo este tipo de pláticas, que pueda llegar a los adolescentes, a las mujeres, en las cuales los capacito para que se hagan la exploración, ya ahí tengo la parte de promoción de la salud muy importante. Si a eso yo le voy a sumar las detecciones a través de mastografía, ultrasonido, resonancia magnética, entonces yo ya voy avanzando mucho en la prevención. Si a esto le sumo la gestión de los servicios, yo tengo ya ahí tres componentes que van a ser de mucha utilidad para prevenir, para detectar y para tratar incluso esta enfermedad. Este mes, como bien lo comenta doctor, tenemos el mes de sensibilización del cáncer de mama. Tenemos actividades dirigidas hacia cáncer de mama. Vamos a tener dentro de los servicios de Coyoacán 4 jornadas con mastógrafos móviles que van a estar ubicados en diferentes lugares de la alcaldía y que se va a replicar en las 16 alcaldías de los servicios de salud pública, ¿no? En el cual vamos a hacer detecciones a mujeres de 40 a 69 años de edad con mastografía. Si en ese momento se detecta que sale uno de los resultados que le decía no concluyente, en ese mismo momento se le va a referir al ultrasonido.
Perfecto.
Para que de esta manera amarremos todo y de una vez la paciente tenga su estudio completo. Es importante que acudan a sus unidades médicas, que vayan a hacerse su exploración clínica a partir de los 25 años, les refuerzo. Hay que cambiar estos hábitos de alimentación, hay que cambiar este sedentarismo, hay que movernos más y comer menos, ¿no? Hay que, por parte de estos pocos cambios que podamos hacer, vamos a tener una mejor calidad de vida. Y no solo nosotros, también nuestras madres, nuestras hijas, todas las generaciones que se vean involucradas.
Pues doctora Yannick Alexandra Caraza, muchísimas gracias por su presentación. Nos ha llevado a aspectos muy importantes para prevención y detección con sus conocimientos a detectar de manera oportuna este gran problema de salud pública que es el cáncer de mama en las mujeres. Les agradecemos que nos hayan acompañado. En los controles técnicos, el ingeniero Andrés Ramírez. En continuidad, Juan Carlos Osorio. La voz de Radio UNAM, Jesús Ruiz Montaño. A todo el equipo de Confesiones y Confusiones, se despide de ustedes Francisco Estrafón. Hasta el próximo sábado, ampliando este tema desde otro punto de enfoque que le vamos a dar, que es el cáncer de mama y la salud mental. Agradecemos de antemano su atención.
Radio UNAM
y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria,
a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presentaron Confesiones.
Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.